Sí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 6 de la mañana y un minuto en nuestro reloj. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí de hoy jueves. Estamos a 5 de marzo del 2015, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes, que rápido se ha ido nuestra primera hora, pero bueno, todavía tenemos 3 horas más para compartir aquí en Tempranito y de mañana. Y
esto por va eso, sobre ruedas.
Sí, va muy rápido. Les invitamos a todos a continuar en sintonía, gracias. Sí, señor,
gracias, pasamos con Moisés López y los titulares.
Opositores en Cuba esperan que el presidente de Francia, François Hollande, se reúna con ellos durante su visita a Cuba este año. Comenzó el juicio contra el hombre acusado del atentado con bombas en el Maratón de Boston. Postulará agrupación política venezolana a opositores detenidos en las próximas elecciones parlamentarias. Estados Unidos y Europa podrían imponer nuevas sanciones a Rusia.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Opositores esperan que el presidente de Francia, François Hollande, incluya en sus programas de visita a Cuba un encuentro con ellos. José Luis Ramos amplía esta información.
El disidente cubano Guillermo Fariñas, premio Sájarov del Parlamento Europeo, espera que François Hollande, presidente electo democráticamente de Francia, durante su estancia en la isla incluya un encuentro con los activistas de derechos humanos para que tenga una visión de primera mano de Cuba.
Para de informarse la situación de deterioro de los derechos humanos que hay en Cuba, para que no ponga los temas de negocios o políticos por encima de derechos humanos. Él, como demócrata, se reuniera con personas que aspiran a tener en Cuba lo que él tiene en Francia. Que no venga a pedir prisioneros que lo pongan en libertad para quedar bien ante la opinión pública internacional y la opinión pública francesa o la opinión pública cubana. Que venga a solicitar al gobierno cubano que modifique sus leyes para que no haya necesidad de usar los presos como rehenes, los presos políticos como rehenes.
Hollande tiene la oportunidad para recomendarle a las autoridades cubanas que hagan sustanciales modificaciones en la ley electoral para que permitan el pluripartidismo y elecciones libres supervisadas por la comunidad internacional, dijo Fariñas, que preside el Frente Antitotalitario Unido FANTU. Por su parte, la opositora Marta Beatriz Roque Cabello dijo que había que esperar el resultado de las conversaciones de la Unión Europea con Cuba, que discute por primera vez sobre derechos humanos.
Porque hasta el momento, todas las personas de nivel político que han venido de Europa a Cuba, han venido alemanes, incluso holandeses, nunca se han contactado con la sociedad civil en Cuba. Quiere decir que habría que esperar para saber hasta qué punto esto va a ser. Yo no tengo muchas esperanzas.
François Hollande viajará a Cuba el 11 de mayo como parte de una gira que realizará en el Caribe. José Luis Ramos, Martí Noticias.
El Centro para Discapacitados físicos y psíquicos, la Edad de Oro de la capital cubana carece de personal paramédico que ayude a realizar las labores de manipulación de internos. Según un empleado que habló con Martín Noticias y no quiso ser identificado.
El Centro Médico de Psicopedagógico número 5, la Edad de Oro, está en Calzada del Cerro número 1352, esquina a Sarabia, y funciona bajo la administración del Ministerio de Salud Pública.
Las monjas de la Orden de las Hijas de la Caridad administran la institución que alberga más de 200 internos, incluyendo pacientes con encefalopatías profundas, personas parapléjicas y tetrapléjicas a quienes se les tiene allí por humanidad.
La mayoría de los internos están visiblemente desnutridos. En el 2014, alrededor de 20 internos se murieron por causas diferentes. Un 9,5% del total de los pacientes de la institución, recuerda la fuente.
Martín Noticias entrevistó a un familiar de uno de los pacientes, quien asegura que lo peor no es el mal estado del edificio, sino la ausencia de personal para atender a los internos, muchos de ellos abandonados por sus familiares.
Exactamente a las 6:06 de la mañana. Representantes de La Habana y Georgetown se reunirán pronto para proseguir las negociaciones iniciadas en septiembre del 2014 sobre un acuerdo con respecto al tratamiento y la repatriación de inmigrantes cubanos, informa el diario Caimán Campas.
Islas Caimán tratará de facilitar y abreviar el proceso legal para repatriar a los inmigrantes cubanos que tan solo el año pasado ocasionaron gastos al gobierno local que exceden el millón de dólares, dijeron las autoridades.
Wesley Howell, oficial adjunto en el Ministerio de Interior, que negociará con la contraparte cubana, dijo que 88 cubanos pasaron por Caimán en enero, eclipsando el promedio de 24 por mes en el 2014 y solo 4 por mes en el 2013.
Las Islas Turcas y Caicos y las Bahamas también gastaron más de $1,000,000 el año pasado con los refugiados cubanos. En el 2012 y el 13, Caimán gastó más de $800,000 para albergar, alimentar y repatriar a los inmigrantes cubanos.
Exactamente a las 6:07 de la mañana, después de meses de búsqueda del jurado, comenzó el juicio al hombre acusado del atentado terrorista en la Maratón de Boston. Celia Mendoza con el detalle.
El juicio de Zohar Tsarnaev, de 21 años, se inició este miércoles en Boston. Su abogada defensora sorprendió aceptando de inmediato que su cliente es culpable del ataque terrorista del maratón del 15 de abril de 2013, donde tres personas murieron y 264 resultaron heridas.
Definitivamente él es culpable. Hay mucha evidencia en su contra y la de su hermano. Y lo que esos dos individuos le hicieron a Boston, a Estados Unidos y el mundo es incomprensible. El jurado seguro que no tendrá dudas.
Condiciones que al parecer motivaron el discurso de apertura de Judy Clark, la abogada defensora de Tsarnaev, quien estableció un argumento que busca salvar a su cliente de ser sentenciado a la pena de muerte y convencer a los 12 jurados del poder que sobre él tenía su hermano Tamerlan Tsarnaev, quien murió durante un enfrentamiento con la policía tras el ataque.
Creo que él debe pasar el resto de su vida en prisión, analizando lo que hizo. Eso sí tiene conciencia.
Por lo menos una decena de las víctimas se hicieron presentes en la audiencia legal y, de acuerdo a testigos en la corte, lucharon para contener las lágrimas cuando la fiscalía describió los horribles actos perpetrados por los hermanos y la frialdad en la que actuaron durante estos, insistiendo en que nadie le había puesto una pistola en la cabeza al acusado para cometer este crimen.
La Mesa de la Unidad Democrática de Venezuela dio a conocer que los opositores detenidos Daniel Ceballos, Antonio Ledezma y Leopoldo López serán postulados en las elecciones parlamentarias.
El secretario ejecutivo de la mesa, Jesús Chuo Torrealba, aseguró que la candidatura de los tres políticos encarcelados fueron aceptadas por esa instancia de oposición.
Explicó que Ceballos, Ledezma y López enviaron una comunicación planteando que sus nombres sean considerados en las listas para el Parlamento Nacional y que la solicitud fue recibida por un largo aplauso por los integrantes de la mesa.
Ellos son parte del emblema del liderazgo democrático que será ofertado al país en las listas de la oposición, dijo Torrealba. Comentó además que María Corina Machado y Julio Borges también estarán en las listas, aunque ambos han sido desplazados del poder por el gobierno. Por su parte, la fiscal general Luisa Ortega dijo a Globovisión que Leopoldo López, preso desde hace más de un año, no podía ser candidato porque está inhabilitado por la Contraloría.
En Bogotá, el procurador de la Nación precisó que Estados Unidos decidirá el futuro de muchos de los temas tratados por el gobierno colombiano con los jefes de las FARC. Federico Fulleda nos informa.
El procurador de la Nación, Alejandro Ordóñez, precisó que Estados Unidos decidirá el futuro de muchos de los temas tratados por el gobierno colombiano con los jefes de la FARC en desarrollo de las negociaciones que se realizan en La Habana por la búsqueda de un acuerdo de paz. Ordóñez enfatizó.
Es necesario igualmente conocer cuál es el criterio de los Estados Unidos respecto a los responsables de los secuestros de los nacionales norteamericanos. Es importante conocer la posición de Estados Unidos frente a una pretensión de identificar o de darle la naturaleza de delito político al narcotráfico. Es importante conocer la posición de Estados Unidos referente a la renuncia de la persecución penal a los lavados de activos. En Estados Unidos, como en la mayoría de los países, existe una independencia de los poderes. Y aquí no basta con lo que piense el gobierno norteamericano. Menester es conocer lo que piense la justicia norteamericana, que es la que tendría competencia en esa materia.
El gobierno colombiano no descartó la opción de revisar el tema de las futuras solicitudes de extradición de guerrilleros de la FARC a los Estados Unidos. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Bien, son las 6:11 de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 6:30 tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, claro que sí, a cargo del decano Jerry del Castillo. El cemento de salud, medicina al día que atiende Lucy, la cápsula acostumbrada. Resultado de lotería de la Florida en los sorteos de ayer. Y estaremos, claro, en nuestra cita con los 60. Mantenga la sintonía. Gracias.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396. También puedes escribirnos a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. El número a llamar es el 305-437-7396. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
271 marineros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la
Florida, que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los cuatro que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada.
Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
El pronóstico pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, a continuación con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones sobre el norte de la Luisiana se extiende un nuevo frente frío fuerte sobre el sur de Texas, acompañado de nublados y lluvias y vientos con fuerza de galerna. Este nuevo frente frío se moverá esta tarde sobre la región central del Golfo para llegar en horas de la noche a la bahía de Tampa y en horas de la mañana del viernes alcanzará las márgenes del lago Okeechobee, pero perdiendo en fuerza sin afectar el sur de la Florida. Para hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en la costa norte oriental, pero poca nubosidad en el resto del país. Las máximas estarán entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora, algunas rachas de 30 en la costa norte. Habrá marejadas en la costa norte oriental y desde Maicí hasta Cabo Cruz, oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y noticias deportivas a continuación, claro, con el decano Jerry del Castillo, y buenos días.
Muy buenos días, Oscarito. Los Miami Heat ganaron anoche, por lo menos hicieron lo que tenían que hacer.
Pues a picar el cake.
A picar el cake. Tú eres sarcástico algunas veces. tú me haces sufrir. Bueno, pero bueno, no importa. Los Heat ganaron anoche 100-94. Pasaron trabajo, no fue nada fácil. Pero 25 puntos de Dwayne Wade junto a 6 asistencias. Y Hassan Whiteside, el centro, sigue impresionado. 18 puntos y 25 rebotes.
Muy bueno.
Y Goran Dragic, el recién llegado, 21 puntos. Y desde que él está ahí, el equipo de Miami está corriendo la cancha mejor, está jugando mucho mejor. Y es lo que le hacía falta a los Heat, un point guard, un armador que distribuya y apure el juego. Y es lo que está haciendo el señor Dragic, así que todo eso está bien. Miami regresa a la cancha ahora mañana viernes en la capital estadounidense contra los Washington Wizards, y entonces el sábado estarán en casa de nuevo contra los Sacramento Kings. En el resto de la NBA, ayer, Oscar, Indiana venció a Nueva York 105-82, Phoenix sobre Orlando 105-100, Boston le ganó a Utah 85-84, Charlotte 115-91 sobre Brooklyn. Los Cleveland Cavaliers, gracias a 29 puntos de LeBron James, le ganaron a Toronto 120-112. Memphis superó a Houston 102-100. Denver 100-85 sobre Minnesota. 88-85 victoria para Nueva Orleans sobre Detroit. Oklahoma City le ganó a Filadelfia en un tiempo extra 123-118. Russell Westbrook conectó para 49 puntos en ese juego. San Antonio 112-85 sobre Sacramento. Golden State superó a Milwaukee 102-93, y los Portland Trailblazers le ganaron a los Clippers de Los Ángeles en un tiempo extra, venciéndolos en overtime 98-93. Esta noche, Oscar, solamente hay dos juegos en la NBA. Sí. Oklahoma City juega en Chicago y los Dallas Mavericks le hacen la visita a los Portland Trailblazers.
Bueno,
así que está servido todo. Me voy corriendo, voy a jugar un poquito más que ahora por la mañana.
Caliendo un poco los motores. Gracias, Jerry.
Una síntesis de las noticias. Opositores en Cuba esperan que el presidente de Francia, François Hollande, se reúna con ellos durante su visita a Cuba este año. Comenzó el juicio contra el hombre acusado del atentado con bombas en el Maratón de Boston. Postulará una agrupación política venezolana a opositores detenidos en las próximas elecciones parlamentarias. Y Estados Unidos y Europa podrían imponer nuevas sanciones a Rusia.
Y pasamos con nuestro tema de salud, Medicina al Día, con Lucy García, y buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Oscar, y vamos a hablar hoy acerca de los beneficios para la próstata de la uña de gato. La uña de gato es una de las mejores alternativas naturales para tratar enfermedades de la próstata y logra reducir notablemente los síntomas que esta genera. El agrandamiento de la próstata se presenta en los hombres a partir de los 40 años y va aumentando con el transcurso del tiempo, produciéndole algunas molestias, dolores y a veces dificultad a la hora de orinar. La planta, que es conocida como popularmente como uña de gato, tiene unas propiedades medicinales que son altamente beneficiosas para tratar de manera natural algunos problemas de la próstata. Esto del agrandamiento de la próstata, que se llama hiperplasia benigna, es benigno, no tiene nada que ver con el cáncer. Se produce una inflamación y esto es normal a medida que los hombres pues se van poniendo mayor. Es importante que vaya a su urólogo, que se haga un chequeo. Ya cuando usted tiene cierta edad, hay unos chequeos que no son precisamente son los chequeos de sangre, aquí se llaman PMS, que da un índice de indicativo si usted puede tener cáncer o no en la próstata, y las alternativas son muchísimas de tratamiento, pero la hiperplasia benigna no es nada canceroso, no es nada peligroso, es algo normal que viene con la edad. Y esta planta, la uña de gato, pues ayuda en el tratamiento de muchísimas enfermedades, entre ellas disminuye la inflamación intestinal, estimula las úlceras, la curación de las úlceras gástricas y, por supuesto, ayuda a desinflamar la próstata. Muy en cuenta debemos tener esto, y ya pasamos a la cápsula.
Cielo y tierra. El doctor Michael McCrander, ecologista de Shell, encabeza los esfuerzos científicos para monitorear la vida salvaje en Alaska, como observadores de mamíferos marinos, aeronaves no tripuladas e incluso grabadoras acústicas submarinas que pueden colocarse debajo del agua por largo tiempo.
Si un mamífero marino entra a áreas cercanas a nuestras instalaciones, podría ponerse en riesgo. Los observadores tienen la autoridad de alterar las actividades o detenerlas por completo.
Están desarrollando una gran red de grabadoras en los mares Chukchi y Beaufort, que pueden detectar sonidos industriales, embarcaciones, buques perforadores y naves sísmicas. Así, sabemos la cantidad de ruido que se produce en el medio ambiente, a la vez que detectamos y grabamos los cantos de los mamíferos marinos.
Las grabadoras nos muestran los niveles de sonido para que podamos ajustar nuestra manera de operar y detectar ruido, reduciendo su impacto en el medio ambiente.
Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Son las 6:22 de la mañana. Pasamos inmediatamente con una información muy esperada por muchos de nuestros amigos oyentes en Cuba, allá en la isla de San Antonio y Siquera. Lotería, resultado de lotería en los números de ayer. Sí, señor, los agraciados. Buenos días.
Muy buenos días. Muchísimas gracias, Oscar. Sí. Y bueno, me da gracias también, valga la redundancia, aunque no están utilizadas las palabras de la misma manera, sí, que hoy empezamos los números ganadores del Fantasy Five con el 8.
Sí, yo te iba a decir.
Ese 8 presente.
Me llamó la atención eso también desde que miré acá los números ganadores ayer. Sí,
bueno, pues el 8, sí, el 19, uh-huh, 21, 25 y 32.
Vamos con la charada. Tenemos que el 8 es el muerto, 19 lombriz, 21 majá, 25 piedrita fina y 35 el cochinito.
32.
Perdón, 32 el cochinito.
32 el cochinito.
Yo no sé por qué yo leí, escribí 32 y leí 35.
Bueno, porque estás mirando otro número que viene, sí, y ahí tú sabes que uno, la memoria visual, yo a veces digo una palabra mal dicha porque estoy leyendo una y ya estoy viendo la que viene.
Es que había acabado de ver el 25, que es piedra fina.
Bueno,
entonces
pues
le puse un 5 al 30.
8, 19, 21, 25 y 32.
Así mismo.
En el Play 4 tenemos que en el sorteo de la tarde los números ganadores fueron el 2252, y en el sorteo de la noche el parlé fue el 5328-5328. En el Cash 3, en el sorteo de la tarde, 093-093, la centena ganadora, uh-huh, y en la noche 337, sí, el 337.
Esto lo estaremos repitiendo
a las 8, antes de las 8:30, sí. Estaremos repitiendo en ese rato.
Bueno,
en ese rato,
si
para
no,
que
si a ti no se te olvida.
Si a mí no se me olvida, por eso estoy diciendo en ese rato. Si no lo comento al principio, la mitad o al final, claro, ¿qué te parece?
Y antes de que se me olvide, tenemos tres saludos acá a través del Twitter, de acá, de un punto acá, un lugar acá de Estados Unidos. Nos escucha Fran Chirino, cubano, Fran Chirino, lleva 30 y pico de años acá en los Estados Unidos, Fran Chirino. De Venezuela, Ingrid Hill, nos sintoniza también en este minuto, de Venezuela, Ingrid Hill. Y desde Cuba, Villa Clara, Jordani Santi, también nos está escuchando.
¿Qué le parece? Pues qué bueno.
Estados Unidos, Venezuela y Cuba.
Qué
gracias.
Bueno que reporten su sintonía. Nos da mucho gusto. Bueno, quería comentarte que los salseros Andy Montañez y Charlie Aponte encabezan un crucero musical por el Caribe. Estos veteranos, entre otras estrellas de la salsa, anunciaron su intención de unirse para interpretar sus temas más conocidos a bordo de un barco crucero que zarpará de San Juan el próximo octubre. Todavía falta.
Sí, falta bastante.
El Royal Caribbean será el responsable de transportar a los cientos de pasajeros que podrán disfrutar de esta iniciativa organizada por Janet Rivera y su esposo Andy Montañez, hijo. Y la idea, mira qué buen nombre, ha sido bautizada como Salsa, Sol y Arena.
Qué bueno.
Sale el 24 de octubre, regresa el 31 de octubre y va a recorrer varias islas del Caribe. Además de Montañez y Aponte, otros artistas que van a ir en el viaje será el panameño Miguel Ángel Barcanegra, conocido como Meñique, la orquesta de Sammy García, el sabor de Puerto Rico con el personaje de Papo Swing, hay parejas de baile, es un evento que va a ser pues compartido y por eso lo están anunciando desde ahora, porque piensan, entre ellos los intérpretes de éxito como Un Verano en Nueva York y Casi Te Envidio, que no va a haber cupo suficiente en crucero. Uh-huh. Así que, y visitando las islas del Caribe, pues les envuelve de un encanto especial, porque las islas caribeñas son... Sí.
Eso es pura salsa.
Pura salsa, así es.
Gracias, Lucy.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 kHz y en los 6.030 kHz banda de 49 metros. También a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 6:30 de la mañana en nuestros relojes. Sigue adelante tu revista Tempranito de Mañana, la portada informativa de Radio Martí. Solemos decir Says God y Friday, pero yo creo que también hay que añadir Says God is Thursday.
Thursday.
Porque quiere decir que ya mañana estamos a viernes. Hay que aplaudir el jueves.
El jueves es un día bonito.
Hombre,
es un
claro.
día en que la gente empieza a hacer planes para el fin de semana. Los planes no se hacen el viernes.
No,
usualmente
no.
Ya el jueves están hechos.
O sea que tienes razón, ¿no?
¿Verdad?
El jueves es el día de la planificación.
Sí, señor. Lo que pasa es
y entonces el viernes concreta la cosa.
Y después, para cerrar la semana, el hombre propone y Dios dispone.
Claro, depende de muchas cosas, el tiempo, el jueves.
¿Cuántas veces tenemos que cambiar los planes? Pero siempre es bueno hacerlo.
Pero claro.
Y gracias, mira, entre ellos los planes que tienen que hacer es escucharnos, ¿eh?
Bueno, es un plan súper importante. ¿No?
Muchísimas gracias.
Gracias, Lucy, gracias. Vamos a pasar por acá con Moisés López, el hombre del café, y los titulares.
We'll be right back.
Empresarios agrícolas estadounidenses se sorprenden por el bajo rendimiento de la agricultura cubana. Nominan al activista cubano Leonardo Calvo a premio de derechos humanos que se otorga en Corea del Sur. Capturan las autoridades mexicanas al líder de la organización criminal de los Zetas. Y activistas de la oposición rusa dicen que tienen documentos que muestran la participación militar de Rusia en Ucrania.
Pasamos con las informaciones en detalle. Los empresarios agrícolas estadounidenses que visitan Cuba se sorprendieron de que la carne de pollo y de cerdo es más cara en la isla que en los Estados Unidos. Nuestro colega Díaz Reyes amplía la información.
Además de visitar un central azucarero y alguna cooperativa de crédito y servicio de producción agropecuaria, los empresarios agrícolas estadounidenses notaron que comer pollo y carne de cerdo en Cuba era 2 o 3 veces más caro que en los Estados Unidos. Un mercado en esas condiciones es muy atractivo, sin dudas, pero ¿desean los campesinos cubanos más comercio con sus homólogos de Estados Unidos o que se les deje producir libremente? ¿Cuánto harían los campesinos cubanos con los 2.000 millones que La Habana importa anualmente en alimentos?
En realidad lo que los campesinos necesitamos es libertad económica para producir independiente, no que tengamos una sombrilla de fuerza desde el poder con tantas imposiciones que nos ponen. Sin embargo, producimos bastante con los pocos recursos que tenemos.
Emiliano González es un campesino granmense quien labora la tierra al igual que el santiaguero Alcibiades Silva.
Lo lógico es que se produzca, hermano mío, que doten al campesino cubano, pero no a la CCS ni a la CPA ni nada de eso, no, al particular, que lo doten de las condiciones objetivas y subjetivas necesarias para nosotros mismos poder producir nuestros alimentos, porque condiciones tenemos. El campesino cubano es muy trabajador y muy emprendedor. Con las condiciones necesarias para lograrlo, sencillamente te digo que no hace falta importar estos productos.
Jesús Marzo, alto ex funcionario de la economía cubana exiliado en Miami, opina que a la isla le es más rentable producir alimentos que comprarlos fuera.
Un día yo hablé con los japoneses que Cuba quiere desarrollar la pesca, y me dijo, pero pesca para qué, si ustedes son la tierra, el agua y la gente, para qué usted quiere ir a pescar, si lo tienen todo ahí. Cuba lo que no puede producir es refrigeradores, televisores, autos, pero como un país agrícola no puede producir alimentos, eso es absurdo. En Cuba en el año 59, el 90% de lo que se consumía se producía en Cuba se producía todo. Si el sistema no funciona y no liberan las fuerzas productivas, el país no produce.
Adriel Reyes, Martí Noticias.
El activista cubano Leonardo Calvo fue nominado al premio Wanju por los derechos humanos, y el cual se otorga en Corea del Sur en homenaje al movimiento democrático del 18 de mayo de 1980. En esa fecha, el pueblo de Wanju se enfrentó a las fuerzas militares para exigir libertad y democracia.
Diario de Cuba informa que Calvo, licenciado en filosofía e historia y residente de La Habana, fue nominado por el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, con sede en Buenos Aires.
Añade la nota que Calvo lucha por los derechos humanos en Cuba y ha integrado diferentes organizaciones como el Partido Arco Progresista, la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional y el Comité Ciudadanos por la Integración Racial.
Exactamente a las 6:35, la Dirección Regional para América Latina y el Caribe de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, Elizabeth Tinoco, visitó recientemente La Habana, pero no se reunió con sindicalistas independientes cubanos. Radio Martí conversó con el activista Iván Hernández Carrillo, miembro de la coalición sindical independiente.
En primer lugar, la visita ha sido una visita de carácter oficial de la Organización Internacional del Trabajo a Cuba. La señora directora regional de la Oficina para América Latina, Elizabeth Hinojo, vino frente a la delegación de este organismo. Y nosotros nos sorprendió, en primer lugar, la visita porque no se había comunicado oficialmente que iba a tener lugar. Y, en segundo lugar, para sorpresa de nosotros también, las personas que vinieron a esta delegación sencillamente decidieron ignorarnos. Eso es lo que, en primer lugar, nos disgustó grandemente. independientemente a los que aquí en el interior de la isla luchamos pacíficamente por cambios o son Estado de Derecho. La directora regional, para cómo, no solo nos ignoró, sino que alabó el trabajo que en materia sindical realiza el régimen de Cuba. No voy a pensar, ni quiero pensar, de falta de conocimiento. Estos funcionarios conocen perfectamente por nuestros informes que nosotros emitimos anualmente a la Organización Internacional del Trabajo, la situación que hay en el interior de Cuba con las pensiones, con los salarios y con el trabajo. Y sin embargo, ellos han ignorado esto y han dado unas declaraciones muy desacertadas y que envían un mensaje erróneo, equivocado a la opinión pública internacional. Toda la vez que ya, como todos sabemos, el gobierno de Cuba, el año pasado, aprobó un nuevo código de trabajo. Entre todo lo que aprobó, omite el derecho a huelga de los trabajadores cubanos y mantiene el monopolio sindical. Y le hemos hecho llegar una carta de disgusto al secretario general porque consideramos y tenemos nuestras esperanzas cifradas en este mismo propio organismo de la Organización Internacional del Trabajo. Y creemos que era necesario conocer el disgusto que nos causó la visita de estos funcionarios aquí a Cuba y el espaldarazo que le habían dado al régimen.
El ex analista de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense, Edward Snowden, quiere volver a Estados Unidos si le prometen un juicio justo, informó su abogado.
La portavoz del Departamento de Estado, Mary Harf, dijo que Estados Unidos está abierto al retorno de Snowden, donde podrá responder legalmente a sus acciones.
Autoridades del Departamento de Justicia prometieron que Snowden no sería condenada a la pena capital si se somete a juicio.
Actualmente Snowden vive en Rusia, donde recibió un permiso de residencia de 3 años y asilo temporal desde el año 2013.
El Departamento de Estado habla del encuentro entre el encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela y la canciller de ese país, Delcy Rodríguez. Leonardo Bonet nos informa.
Como han señalado los medios de comunicación, en las últimas 48 horas, el gobierno de Venezuela exigió al de Estados Unidos que, entre otras cosas, reduzca la nómina de empleados que trabajan en la Embajada de Washington en Caracas y la imposición del requisito de visa a los ciudadanos estadounidenses que deseen visitar la República Bolivariana. Mary Harf, vocera del Departamento de Estado, se refirió al asunto en su encuentro diario con la prensa, señalando que el encuentro en la capital venezolana fue entre el encargado de negocios estadounidense Lee McClaney y la canciller Delcy Rodríguez. La reunión fue solo sobre el número de empleados de nuestra misión en Venezuela. El gobierno venezolano solicitó que en un periodo de 15 días discutamos con ellos un plan para reducir el tamaño de nuestra misión en Caracas. Nosotros destacamos en el encuentro que la cifra que la administración del presidente Maduro presentó en relación a su misión en Estados Unidos subestima drásticamente el número de diplomáticos venezolanos que se encuentran en Estados Unidos en una capacidad bilateral. Aparte de su embajada, aquí en Washington tienen 8 consulados en capacidad bilateral, no en las Naciones Unidas ni en la Organización de Estados Americanos. Desde Washington, les informó Leonardo Bonet.
Son las 6:39 y un informe de Human Rights Watch advierte que grupos sucesores del paramilitarismo son responsables del secuestro, desapariciones y desmembramientos de habitantes del puerto de Buenaventura en Colombia.
El 6 de marzo del 2014, luego de que la policía identificó en Buenaventura varios sitios donde se había desmembrado a las víctimas, el presidente Juan Manuel Santos anunció una intervención especial para mejorar la seguridad pública.
Sin embargo, el informe alerta sobre niveles alarmantes de abusos cometidos por esos grupos desde que comenzó la intervención del gobierno, incluidas desapariciones, violencia sexual y reclutamiento de niños.
Poderosas organizaciones criminales continúan sembrando el terror entre la población, observó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
Más temas internacionales, activistas de la oposición rusa dicen que publicarán documentos acumulados por el líder opositor Boris Nemtsov antes de su asesinato, que muestran la participación militar de Rusia en Ucrania.
El activista Ilya Yashin, un estrecho aliado de Nemtsov, dijo al periódico británico The Times que los documentos estaban protegidos y no se perdieron cuando la policía confiscó la computadora de Nemtsov como parte de la investigación de su asesinato.
Nemtsov, un abierto crítico del presidente Vladimir Putin, fue asesinado a tiros el viernes pasado a poca distancia del Kremlin.
Nemtsov había convocado a protestas de la oposición para el domingo y en su lugar decenas de miles de personas salieron a expresar su pesar por su muerte. Hasta el momento no se han hecho arrestos relacionados con el crimen.
Exactamente a las 6:41 de la mañana, la campaña de vacunación contra la polio en Irak, puesta en marcha el pasado año por la UNICEF y la Organización Mundial de la Salud, se encamina a alcanzar su meta de lograr un año sin la enfermedad.
En marzo del 2014, el ministro iraquí de Salud declaró un brote de polio cuando un niño en Bagdad fue diagnosticado como o con la enfermedad.
Era el primer caso detectado en Irak desde que el país logró erradicar la transmisión del virus en el año 2000. Posteriormente, las autoridades iraquíes y agencias de Naciones Unidas lanzaron campañas de emergencia para alcanzar a 5,9 millones de niños de menos de 5 años. Son las 6:42 de la mañana, mis amigos. De aquí a las 7 tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, de regreso de contacto con el decano Jerry del Castillo. Por acá seguiremos conversando con Lucy y escuchando, claro, algo más de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
El Revoltillo, con Ramón Morel de Oro y Humberto Reyes.
Y amigos oyentes del Revoltillo, aquí estamos como todos los días compartiendo con Gilberto Reyes. No crean, la bronca no es fácil.
Placerazo compartir con usted, maestro. Dos camagüeyanos juntos en este espectáculo. Esto se complica, pero por lo menos celebramos los cumpleaños, que eso es una ventaja.
No te
Nosotros seguimos siendo revolucionarios.
Oye al otro.
El Revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez. Adelante, Lázaro.
Mis amigos de Radio Martí, el frente frío fuerte del sur de Texas se moverá en la mañana sobre el noroeste del Golfo de México y, acompañado de nublados y lluvias, llegará en horas de la noche a la Bahía de Tampa. Pero es tan fuerte la oposición del anticiclón del Atlántico que el frente apenas llegará en horas de la mañana del viernes a las márgenes del lago Okeechobee, perdiendo en fuerza sin alcanzar el sur de la Florida, aunque sí pudiera provocar algún aumento en la nubosidad y en las probabilidades de lluvia sobre nuestra área. Para Cuba, hoy tendremos magníficas condiciones del tiempo, parcialmente nublado en la costa norte oriental, pero poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde, entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Los Deportes Claro por acá de regreso con el decano Jerry del Castillo y buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias. Eric Hosmer, el cubano-americano, y Kendrys Morales, también Alex Ríos, todos conectaron jonrones consecutivos en el primer inning y los Royals de Kansas City apabullaron a los Texas Rangers 13-2. ¿Qué tal si revisamos el resto de los juegos de las Grandes Ligas?
Buena idea.
¿Qué pasó?
Sí, señor.
Buena idea, ¿eh?
Genial.
Bueno, pues los Azulejos de Toronto, los Blue Jays, le ganaron a los Piratas de Pittsburgh 4-1. Matt Wieters y Manny Machado regresaron a acción para los Orioles del Baltimore, ambos lesionados el año pasado después de cirugías en el ligamento del codo para Wieters y Machado, una lesión de la rodilla, pero los Orioles cayeron ante los Tigres del Detroit 5-4. Kirk Nieuwenhuis batió de 4-4 para los Mets de Nueva York y los Mets ganaron 8-2 sobre los Bravos de Atlanta. Los Indios de Cleveland le ganaron a los Rojos de Cincinnati 4-2. Un muchachito para vigilar es el shortstop puertorriqueño del equipo de Cleveland, Francisco Lindor, chiquito que tiene estampa de pelotero, tiene, cuando tú lo ves retratado, luce sí, como si fuera un pelotero. El colombiano José Quintana tiró 2 innings perfectos. Las Medias Blancas de Chicago le ganaron a los Dodgers de Los Ángeles 6-4. Alexei Ramírez impulsó 3 carreras y José Abreu batió 2 hits para las Medias Blancas. Paul Goldschmidt y los Arizona Diamondbacks superaron a los Rockies de Colorado 6-2. Buster Posey impulsó 2 carreras con un two-way para los Gigantes de San Francisco, pero esas fueron las únicas 2 carreras que anotaron los Gigantes, y los Oakland A's le ganaron 9-2. Jake Peavy pichó para los Gigantes y no lució bien, 2 carreras y 4 hits. Los Padres de San Diego perdieron contra los Seattle Mariners 4-3, pero Justin Upton, el recién adquirido Upton que vino de Atlanta para San Diego, batió un jonrón kilométrico por el jardín central. Así que estás al día de lo que está pasando. Oye, en las Grandes Ligas. Hoy los Yankees juegan contra los Piratas de Pittsburgh, los Marlins y los Cardenales abren.
Sí.
Su primer juego hoy es contra uno contra el otro. Uh-huh. Y los Bravos de Atlanta estarán en Lakeland jugando contra los Tigres del Detroit, entre otros juegos en la Liga de la Toronja y la Liga del Cactus allá en Arizona. Yo personalmente me voy corriendo.
Y que la pelota en serio se acerca.
Ya, por lo menos esta es pelota. Ahora claro, después, como tú dices, pelota en serio.
Gracias, Jerry.
Cuídate.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Empresarios agrícolas estadounidenses se sorprenden por el bajo rendimiento de la agricultura en Cuba. Nominan al activista cubano Leonardo Calvo al premio de derechos humanos que se otorga en Corea del Sur. Capturan las autoridades mexicanas al líder de la organización criminal de los Zetas. Y activistas de la oposición rusa dicen que tienen documentos que muestran la participación militar de Rusia en Ucrania.
Son las 6:49 de la mañana, Lucy, me veo la obligación de repetir un saludo, pero que me di cuenta ahora mismo que esta persona nos está sintonizando en este minuto. Desde el estado Miranda, en Venezuela, la joven Ingrid Gil nos escucha ahora mismo por internet y ella desde luego quiere, como tantos otros venezolanos, lo mejor para su país.
Así es, y así sea.
Ingrid Gil, gracias.
Muchísimas gracias por reportar pues la sintonía, claro es. Que sí. Tú sabes que familiares y amigos despiden al actor puertorriqueño Braulio Castillo. Lo he visto trabajar durante muchísimos años. Aquí hubo una época en que se usaba mucho, en los años 80 era muy popular las telenovelas puertorriqueñas también, y de todas maneras el que tiene aquí, que tenemos televisión por cable y nos llega de otros países, tenemos el canal de Puerto Rico que es Guapa y otro sí, más, y hemos estado viendo durante muchísimos años a Braulio Castillo, y falleció el pasado sábado, tenía 81 años. Yo sí, pensé que Braulio Castillo tenía un poquito menos. Yo calculaba que eran 73, 74. Uh-huh. Pues falleció y nada más y nada menos que en un hogar de ancianos en Trujillo Alto, la localidad cercana a San Juan. En cuanto lo busques su imagen en la televisión, lo vas a recordar perfectamente.
Seguramente que sí.
Y el féretro de Castillo, conocido por su papel, yo creo que la novela más famosa que hizo fue Renzo al Gitano. Mira que se ha hablado de esa novela toda la vida, que la hizo con esta actriz puertorriqueña Gladys Rodríguez, la novela de Renzo el Gitano. Voy a buscar algo para, pues, para publicarlo. Y tuvo cuatro, tenía cuatro hijos y ellos decidieron en su última etapa de vida, pues, tenerlos en un lugar de ancianos. A lo mejor el señor tenía algún tipo de...
Sí, algún tipo de situación,
sí,
quizás.
Especial, que necesitaba, claro, claro, pues, que estuviera...
Definitivamente.
Cuidado. El Ateneo, que fue donde se tendió, se hizo el velorio. Es un lugar custodio de la Filmoteca y documentación de la carrera del actor. Este actor se destacó en el cine, en el teatro, en la televisión durante las décadas del 70 y el del 60 y el 70. Y bueno, allí se puso lo que fue su caja fúnebre. Hubo guardia de honor.
Sí.
También trabajó en la telenovela Simplemente María, que fue una telenovela muy famosa.
Sí,
fue la versión que precedió a Rosa de Lejos.
Esa
la
sí,
misma versión.
Esa sí recuerdo el nombre. Yo no veo novela, pero recuerdo el nombre de
Y Renzo el Gitano. Yo lo he visto hacer muchísimas novelas. Le conozco su trabajo como actor, pero que Renzo el Gitano fue una novela sonada. Fue una novela en los 70, sí, que llegó a ser como fue en los 80 y algo, Los Ricos También Lloran.
Los Ricos, muy simpaticísima esa novela. Los Ricos También Lloran, muy buena.
No, sí, simpática no fue. Por eso.
Yo me reí muchísimo.
Tú te reíste porque, sí, porque tú eras pobre.
Porque yo era pobre y Los Ricos Lloraban, pues yo me reía. Claro, ¿y por qué tú crees que fue así la cosa?
Yo sé, me dio mucha...
Te están soplando a ti por el...
No me estás soplando.
Yo oí una voz ahí.
Sí, pero está haciendo comentarios. Ah, bueno. No fue un soplido.
Sí, yo pensé que era un soplido.
No fue un soplido, fue un comentario.
Ah, bueno.
Pero me gustó eso.
Sí, claro,
como
sí.
Los Ricos También Lloran, usted se estuvo riendo.
Yo me río, que Los Ricos Lloran, yo me río.
Así que, bueno, fue... Sí. El señor es sepultado en el día de hoy,
sí,
en el cementerio Puerta Coeli de Bayamón. También hizo una novela muy sonada que se llamó La Mujer de Aquella Noche. Trabajó mucho en teatro con la compañía López de Vega. Estudió aquí en Pasadena, en California, en los, sí, Estados Unidos. Uh-huh. Y estuvo trabajando en varias cadenas de televisión de Puerto Rico. Y bueno, cuando se empezó a hacer en Puerto Rico Casos y Cosas de Casa...
¿Se hizo en Puerto Rico eso?
Sí, se hizo,
no sabía,
también.
Interesante.
Él protagonizó esta comedia.
Qué bien.
El señor dueño, digamos, de Casos y Cosas de Casa, pues, uh-huh, lo hizo en Puerto Rico. Cuando abandonó el país, en Cuba la siguieron haciendo.
Sí, sí, claro.
Pero él lo puso y él fue el protagonista. Y también recuerdo que Braulio Castillo trabajó en El Derecho de Nacer.
Mm.
En la, sí, versión
de Felipe Cañer, legendaria novela.
E hizo, protagonizó la película, la novela Simplemente María, que la hizo junto a la actriz peruana Sabi Kamalich.
Sí, oye, Sabi Kamalich, bueno, nos vamos.
En paz descanse, lo sepultan hoy y, sí, siempre recordamos.